Pues muy buenas tardes y bienvenidos un martes más aquí a El Dragón Verde, el programa de cine de Hispanidad Radio. En primer lugar, como siempre, pues darle las gracias a nuestro director, a Juan Infante, a Pilar, que lleva nuestras redes sociales. Y hoy lo primero que vamos a hacer, porque es lo que toca, es felicitar el cumpleaños. Porque no suena. No suena. ¿Por qué? ¿Por qué no suena nuestro cuidado?
Uy.
Está quitado aquí.
Clásico.
Y aquí está.
Uf.
De
todas maneras,
pues
no
suena bien
tampoco, ¿no?
Ya tenemos
uno.
Vale.
Empieza de nuevo.
¿Qué pasa?
Sí, sí.
Había que aprovechar.
Gracias, gracias.
No, ya sí seguimos.
Que nos cierren el directo otra vez.
Nos cierren el directo. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de dos películas. Obras de el grupo de humor inglés de los Monty Python, aunque tienen más películas y sketch y series y trabajo en televisión, programas de televisión, etcétera. Son dos películas más famosas, ¿no? Que son El Rey Arturo y Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, o Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos o seguidores, o muchos nombres que tiene, depende de dónde haya salido. Y la otra, que sí puede ser la más conocida, que es La Vida de Brian. Dos películas que son sátiras de las propias historias a las que están invitando. La primera, a la historia del rey Arturo, lo cual se mete un poco con la mitología de Inglaterra y demás. Y la otra, pues, la historia de Jesucristo. De hecho, bueno, ahora iremos contando curiosidades de estas propias películas. Venga, Manolo.
Venga, me toca.
Hoy os tengo cambiado de cámara, entonces ya lo
encontraba. Ah, qué bien. Sí, efectivamente vamos a hablar de esas dos películas en concreto. Nos vamos a centrar un poco en lo que son los Monty Python, que es un grupo de humoristas inglés, como bien ha dicho Riquelme, que se fundó en el 69, con un humor irreverente, un humor bastante novedoso, era un humor muy polémico, absurdo, que él creo que es lo que mejor los puede describir, y su fama se vino de forma automática. Incluso en algunas televisiones les querían capar, por así decirlo, sus emisiones, poniéndolas de madrugada para que nadie las viese, y de esa manera pudiesen acabar los contratos que ya firmaron con ellos, de modo con la primera serie que hicieron en el 69, precisamente, que es los Monty Python and the Flying Circus, que es como el circo volador, y rompieron récords con un programa que se emitía a las 3 de la mañana en Inglaterra. O sea, es una cosa súper rara. Y eso es lo que hizo que se ganaran un hueco en lo que era la cultura inglesa. Y con las dos películas que ha citado Riquelme, pues se ganaron un hueco al final en la cultura popular del mundo, ¿no? Como bien ha dicho, sus dos películas más famosas fueron Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y La Vida de Brian. La primera del 75, la segunda del 79. Y posterior a eso sacaron el sentido de la vida, que ya esa no cayó tan bien en España. Mucha gente la ha visto, mucha gente la conoce, mucha gente le gusta, pero las más conocidas son esas, y prácticamente en España son conocidos por esas dos. Y las películas estuvieron dirigidas tanto, bueno, la de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada por Terry Jones, y la de La Vida de Brian, no, Terry Jones y Terry Gilliam, y La Vida de Brian por Terry Jones. Ambos son miembros de los Monty Python, y Terry Jones es director de absolutamente todas las cosas que tienen los Monty Python, que, para quien no sepa quién es la madre de Brian en La Vida de Brian.
Hay que decir que, por ejemplo, has dicho Terry Jones y Terry Gilliam.
Sí.
¿Quién dirigió La Vida de Brian?
Terry Jones.
Terry Gilliam dejó de dirigir las películas porque en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada él se estaba preocupando muchísimo de la parte técnica y la parte más profesional, digamos, de grabar la película, mientras que Terry Jones se preocupaba más por la la comedia y que el que saliera bien lo, en los propios sketch. Y
sin embargo,
por eso dejó de dir, no dirigió la siguiente película ni las demás.
Sí, dirigió, codirigió El sentido de la vida. Y ya después Terry Gilliam siguió su camino solo con películas como 12 monos o la más reciente El hombre que mató a Don Quijote. Creo que esa es la más reciente también, El imaginario del doctor Parnassus. Uf. Miedo y asco en Las Vegas. Es un director bastante conocido y es bastante interesante. Y se le nota su irreverencia. Además es el único norteamericano de los Monty Python. El único.
Yo es que he de decir que no conocía, o sea, no había visto nunca las películas. Conocía por nombre La vida de Brian, sé que la han puesto mil millones de veces en la tele, pero no me he parado nunca a verla. Entonces tampoco sabía ni de qué iba, no sabía que era una sátira, comedia, nada. Y me ha sorprendido a bastante bien, la verdad, me lo he pasado muy bien viéndola.
Es que el papel que tienes tú hoy aquí, para mí personalmente es súper importante porque no conozco a nadie que las haya visto ya con tu edad. Siempre, yo por ejemplo las vi en mi adolescencia.
Yo también.
Y a lo mejor puede ser un humor que no puede ser, puede que no le guste a todo el mundo porque es absurdo. Pero sí, sí. Claro, si vas a empezar por el cine absurdo, tienes que empezar por estas.
Y además, o sea, me gusta, o sea que sin problema las he visto. Y me gusta más La vida de Brian que la de los caballeros.
Suele pasar, sí. Suele pasar.
Me lo he pasado muy bien.
No, yo, bueno, yo que soy fan de los Monty Python desde hace un montón de años y me pasó como a Manolo, ¿no? Yo las vi en la adolescencia, la primera que vi fue La vida de Brian.
Porque igual que yo.
Es la más conocida a nivel mundial. De hecho, tuvo un éxito enorme. Hay que decir que fue una película que tuvo muchísimas dificultades. O sea, les costó muchísimo porque ellos trabajaban con Emmy. Emmy les aprobó la película. Uh-huh. Y cuando llevaron el guión, el director, o sea, el director de Emmy, uh-huh, dijo, no, esto no se puede hacer. Entonces se quedaron sin financiación. Y fue
George Harrison, el de los Beatles,
el que pagó 2 millones de libras. Dice que es la entrada más cara de cine que de la vida, sí, de la historia. Pagó 2 millones de libras y rehipotecó su casa para financiar la película. De hecho, sale la propia película.
Sí, hace un camillo.
Aparece ahí en algún momentito. Pero hay que decir que ya Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y creo que algunos trabajos más ya han estado. Bueno, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, seguro. Estuvo Led Zeppelin, estuvo Pink Floyd, creo que era la otra. ¿Pink Floyd? Sí, puede ser.
Son británicos,
¿no?
Sí.
Fueron grupos de música que apoyaron económicamente a los Monty Python para que pudieran realizar las películas. O sea que han estado como muy unidos siempre al mundo del rock, ¿no? Al final son como los rockeros,
claro,
del humor, ¿no?
Y además,
del cine.
Teniendo en cuenta que esta gente empezó en los 70 fue esa época también de Led Zeppelin, de Black Sabbath, eran esa, lo que era polémicamente incorrecto, ¿no? Un poco más tarde llegó el movimiento punk, que vino muy derivado de esto, y quieras que no, también es verdad que las películas de los Monty Python son punkis, ¿no? En el sentido de, no voy a respetar ningún tipo de norma. O sea, ni normas de narración, ni normas de producción, ni nada. O sea, esa maravillosa escena cuando están comprando las barbas antes de ir a la lapidación, aparece antes una mujer con un burro a hombros, que es trapo. Eso
se ve, vamos.
Claro, eso en cualquier película que se precie dirían, se ve mal. Pero aquí dijeron, es que es divertido que se vea mal.
Sí. No, lo hace diciendo, se me ha puesto otra vez mal a la mula.
Sí, sí. Y encima se escucha como,
sí,
como relincha. Sí. O lo que haga, no sé. Pero
hablando de gente que también sale, he visto que, bueno, iba a salir el batería de The Who, Case Moon, pero eso, iba a salir como si fuera un profeta callejero, pero que al final, como murió antes de poder interpretarlo, pues en fin, no salió. Pero que tenían pensado ponerle ese papel.
Al final, esas películas, una cosa que me gusta mucho y que se ha ido perdiendo con los años es que se contaban con extras. O sea, que a día de hoy también, pero al final tú pones una pantalla verde o lo que sea y los vas rellenando. A día de hoy es más barato. Y eso me fascina, ¿no? La escena en la que Brian sale desnudo al balcón simplemente a respirar y hay muchísima, sí, gente. O cuando están diciendo a qué esclavo liberamos, ¿no? Esclavo a preso, a qué preso liberamos. son personas de verdad. Entonces a mí eso, a día de hoy, me recuerda a esa magia que tenía el cine y que todo el mundo quería participar. A día de hoy también, aparte, pero ya no se mima tanto. El cine ya no se mima tanto,
que son
por desgracia.
Que son escenarios reales.
También.
Claro, claro.
O sea, hay que decir que el
castillo de Camelot no, es una maqueta.
Bueno.
Pues se supone que sí, yo he visto que sí, que es el castillo, pues yo qué sé, yo lo he visto.
Pero es que lo dicen en la película. O sea, dice, ah, eso es Camelot, dice, es una maqueta.
Es una maqueta.
Ah. Ahí es, bueno, pero usaron como castillo de Escocia.
Sí, además aparece en nota que está grabado en Escocia, o sea, pone, si te ves los títulos va poniendo...
El castillo de Dune.
Que es en Escocia, pero por ejemplo La vida de Brian está grabada hay una parte grabada en el desierto y en los decorados, se aprovecharon los decorados porque evidentemente, creo que La vida de Brian contó con 4 millones de libras como presupuesto. Sacó,
pues lucen muy bien esos 4 millones.
Sacó muchísimo más, o sea, fue un exitazo enorme a nivel mundial, a pesar de estar prohibida en Irlanda y en Noruega. De hecho, ellos mismos aprovecharon la publicidad y pusieron La vida de Brian, una película que tan divertida que la han prohibido los noruegos,
sí,
como título. Y está grabada en los decorados, y de hecho los vestuarios son los mismos, y como nosotros, bueno, tú no la viste, muy mal, pero nosotros sí la vimos, te puedes fijar que son los mismos decorados y las mismas ropas que en Jesús de Nazaret, la película de
Franco Cefirelli.
Eso, Franco Cefirelli.
Bueno, Franco Cefirelli.
O sea, que aprovecharon para reventar, pues como sabes, las pintadas,
que además
de las escenas
muy bien,
más.
Muy bien,
claro, tú la ves con muchísima calidad y es porque aprovecharon también todos los decorados, la ropa de la película de Jesús de Nazaret.
Llevaba, queriendo decir eso, 2 meses por lo menos. Por lo menos. Sí, porque cuando empezamos a hablar tú y yo de la película en
te
la intimidad...
Te lo dije, sí, es un dato...
Sí, era en plan, ¿sabes que son los mismos? Tal? Ah, pues no lo sabía. Pero además están muy bien aprovechados, saben muy bien meter la cámara. Creo que sin desprestigiar ni desmerecer el talento y el trabajo que hizo Franco Cefirelli, me parece más rico en cuanto a escenario el provecho que se le sacó con La vida de Brian. Porque se ven más sitios. A pesar de que la película dure 6 horas, pero me da esa sensación cuando te metes en una casa aleatoria, o sea, los pesebres del principio no tienen nada que ver con la casa en la que luego vive Brian, o el Coliseo, que está estupendo, también el castillo, todo, la verdad es que las colinas donde se hacen las crucifixiones, la verdad que me parece que está muchísimo más enriquecida también cuando viajan a través del alcantarillado y no sé, me parece que está como...
Son cosas que no son alguna de...
Claro, claro.
No estaban en la...
Claro, por eso, a eso me refiero.
De Nazaret,
que lo digo sin desmerir.
Sí, lo que la aprovechan a lo mejor solo las zonas más abiertas, ¿no? Y de calles para aprovechar...
Claro, por eso digo que
son grandes,
no...
Son decoros muy grandes.
No les quiero quitar mérito, ni mucho menos, porque al final... se enriquece más el trabajo artístico de la película de Jesús de Nazaret viendo esta película, bajo mi criterio, por supuesto, porque es que es súper inmersiva, porque se nota que el decorado no es simplemente una pared, sino que es que está todo ahí, y entonces eso me parece súper chulo, al contrario que en, entre muchas comillas, pero al contrario que en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, muchas escenas son en medio del bosque o en medio del monte, sí, y ahí simplemente pues tú pones una cámara y es en medio del monte, ¿sabes a lo que me refiero? O sea,
sí, sí.
Que también es inmersiva, pero no es tan rica en hecho, escenarios ni en decorados.
Creo que es Terry Jones, creo que es el personaje, o sea, el actor que muere más veces en una misma película, en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Porque él hace del Caballero Verde, hace...
Negro.
No, del Verde.
¿A que le cortan todo?
Al primero que mata al caballero negro.
Okay, vale.
Él hace de ese personaje, hace después del mago, no del mago Tim, que no se llama Tim, sino
mago.
Del otro, del anciano que está en el puente.
Es que eso es otra.
Es buenísimo.
Es que hacen cada uno de un montón de personajes, ya hacer como 40.
Exacto. Pues él hace
con lo
de
cual
unos
se ahorran más dinero en actores, ¿sabes?
Es que me hace mucha gracia porque te lo voy haciendo a lo mejor de ese y después te lo voy haciendo de otro. Yo.
Sí, sí. Hace del Caballero Bors y todos los personajes que él hace van muriendo. Además es muy gracioso porque a mí me resulta muy gracioso porque conozco la historia del Rey Arturo. hay que decir que están muy bien basadas en la historia del Rey Arturo, muchas de las escenas que salen. O sea, muy, muy bien.
Terry Jones, no sé si es Terry Jones o Terry Gilliam, perdona, tío, que te interrumpa, sí. Pero es que me acabo de acordar, es que es un punto buenísimo. Cuando se meten en una cueva y les persigue un monstruo, y el monstruo, sí, les deja de perseguir.
Es el mismo.
Porque el dibujante muere.
Terry Jones.
Buenísimo.
O sea, Terry Jones muere
buenísimo.
También como dibujante.
Vale,
o sea,
vale.
Es muy gracioso cómo intercalan entre la vida, o sea, la gente de persona real con la animación.
Es que además a mí
y además muy random, hay muchas imágenes muy random.
Y con lo moderno.
Muy buena.
Porque tocando la trompeta con el culo.
Eso iba a decir.
Son pelis.
Hay momentos muy buenos, como cuando está el profesor contando la historia, plan de no sé cuánto, y de repente aparece un caballero, le corta la cabeza, o sea, lo mata.
Sí, sí.
Y ahora durante toda la peli va la policía, la
es
mujer,
verdad, al final.
Es una investigación policial,
sí, sí, sí,
de policías modernos.
Es que,
o sea,
es
como
que
si ellos de verdad se lo hubieran cargado en la vida real y hubieran parado el rodaje porque
o sea,
no tiene fin la película, un fin conclusivo como tal, sino que al final terminan todos detenidos.
Sí,
tú es que abres
buenísimo.
Esa película hablando, o sea, teniendo un debate sobre de dónde han sacado el coco con el café.
Los cocos.
Eso,
claro.
¿Sabes? Claro. Y de repente empiezan a discutir sobre golondrina. O sea, tú no puedes empezar así una película del Rey Arturo y lo hacen porque les da igual todo. Y la película es que es una maravilla.
Hay que decir que tiene muchísima simbología. Muchísima, ¿eh? O sea,
psicología.
Simbología. Saben en todo, ¿eh? Porque después en la vida de Brian también lo hacen. Pero en el Rey Arturo es verdad que hacen mucho alarde de conocimiento desde la comedia.
Uh-huh.
Porque el que vaya el Rey Arturo, bueno, incluso los caballeros, no vayan a caballo como tal, es quitarle el título de caballeros, porque caballeros viene de gente que monta caballo. O sea, eso es histórico, vamos. Bueno, lo del coco es que es magnífico, me parece maravilloso, porque además es el recurso normal para el doblaje
para
de películas.
Sí.
El
para los foley.
Exacto. Uh-huh. El conejo. El conejo asesino.
Eso viene de las pintadas, ¿no?
Eso es porque en la Edad Media se usaba como humor, humor medieval,
sí,
al
sí.
conejo. En muchos textos se ponían dibujos de conejos,
sí,
matando a seres humanos, cosas así como
claro,
un
claro.
mundo al revés, como no sé cuánto. Entonces, hay dos. Una es el uso de esa simbología, ¿no? De reírse de ese conejo malvado y súper peligroso. Que en la Edad Media era pura comedia. Otro es referencia como a la mujer, como el conejo malvado, cosas así, ¿no? Una cosa de esas. Pero durante todo el tiempo utilizan muchísima simbología, ¿no? Pero es verdad que hacen un trabajo genial. Y de verdad, la historia del Rey Arturo es muy, muy parecida. Muy, entre comillas, muy, muy parecida. Pero como la historia, la película va por libros, o sea, va por historias, ¿no? Te cuenta la historia de Sir Lancelot,
sí,
la historia de
sí.
Sir Galahad. Son personajes y ocurren cosas muy parecidas a las que les ocurrían en las propias historias escritas que hay del Rey Arturo. O sea, Sir Lancelot va a salvar a una doncella.
Es que sí,
evidentemente
bueno,
no pasa igual, pero eso es real.
Eso es increíble. O sea, ese diálogo de... has matado a todos mis invitados, no sé qué, dice al padre de la novia, le has clavado les has atravesado la cabeza con la espada y se pone, vaya, ¿y cómo está? Lo más gracioso es que está vivo. Y está mejorando, es que es brillante.
Y al final lo termina matando el dueño del castillo, porque
es
claro.
Es que es genial.
Hombre,
es genial.
Que es el Lancelot.
Esa escena puede ser de mis favoritas de toda la película. O sea, recuerdo que te enseñé el cómo llegaba a las puertas. Es
sí,
buenísimo.
Sí.
Y después cuando llega a la habitación de la doncella, entre comillas... dice, no puedes entrar aquí. Que es muy divertida. Y es lo que a mí el humor absurdo es que me encanta. Entonces me acabo de acordar, en plan recomendación, antes de la recomendación, que hay una serie que escribió y dirigió David Sain que se llama El viaje de Peter McDowell, que es, yo creo que es un homenaje enorme a los Monty Python, que habla sobre cómo un inglés llega a Sevilla y cómo empieza a conocer... Bueno, pues nuestras costumbres, ¿no? Por así decirlo, las costumbres de Andalucía. Y nada, que si a alguien le gustan los Monty Python, que la vea. No es tan absurda, pero sí que está ese hecho de que todos los actores que salen, pues salen en cada uno de los papeles y que tiene un cierto humor absurdo, irreverente. Y nada, lo he dicho porque porque yo cuando vi esa serie de David Sainz me quedé un poco pillado, porque dije, no entiendo mucho esto, porque la vi antes incluso que la de que La Vida de Brian, y pero vamos, no sé, no llega al nivel, creo que ninguna llega al nivel.
¿Está en algún
muy
sitio?
Difícil.
En YouTube. Está, YouTube. Esa la puede ver.
Es difícil cualquier. Llegar al nivel de los Monty Python.
Es imposible. Pero porque también es de lo que muchas veces hablo cuando algo sale tan bien en el mundo del cine, es que tienes que llegar en el momento justo. Muchas veces lo hemos hablado, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Fue el momento justo. Si a día de hoy se decide hacer la trilogía del Señor de los Anillos, sería muchísimo más plasticosa. No quedaría tan bien, no tendría el mismo mimo, porque llegó en el momento que tenía que llegar. Y yo creo que los Monty Python fueron igual. Llegaron en el momento que tenían que llegar. A día de hoy se siguen haciendo muchas comedias de películas absurdas, también teniendo muchas críticas. Por ejemplo, sin ir más lejos, Scary Movie. Son películas absurdas de crítica a película. Meten algún cierto mensaje, como en la tercera película meten pues lo que fue la crítica del atentado del 11S, que no le quitan la seriedad, sino que la critican como al presidente, ¿no? Entonces, los Monty Python siempre tienen ese mensaje que de humor inteligente, que si tú no estás muy atento no pasa nada, pero como estés atento y sepas de qué están hablando en cada momento, o sea, además tienen unos chistes que son de tener una inteligencia pasmosa. Por ejemplo, para mí, uno de los más inteligentes que tienen es lo del ex leproso.
Sí.
Me parece súper inteligente. Dice, ni me pregunte y me cura la lepra, yo que me ganaba la vida así. Y claro, es que llegas hasta sentir empatía y decir, joder, es que es verdad, ¿no? O sea, este pobre hombre se ganaba la vida así.
Estaba mejor de leproso que de...
Claro, dice, de vez en cuando cojearé, pero es que ser leproso es un aburrimiento, no sé qué. Dice, es mucha lata, tal. Me parece genial. Y lo del regateo también es increíble.
También.
Además, en cualquier momento.
Dice, 4 por una calabaza, si vale por lo menos 10, pero si me la has dado gratis. Es increíble.
Y con la barba.
O lo de, ¿quién es Brian? Yo soy Brian y mi mujer también. Es un nivel demasiado bueno.
Exacto, es que no
es demasiado.
Tienen... Después la pelea esa de Narizota, no sé qué.
Es que así empieza.
Sí, sí.
Claro, y encima tienen un lenguaje que a mí yo siempre la he visto en español, doblada al español, y me parece maravilloso ese doblaje, pero claro, que claro, empiezan a llamarse Narizota y dice, bien, y cuando no se están enterando de lo que está diciendo Cristo, dice, bienaventurados los gansos.
Los gansos.
¿Los gansos por qué? Dice, no sé, porque van a heredar la tierra.
Y los queseros también, ¿no era?
Claro, de hecho, los queseros. ¿Y los queseros por qué? Porque son los queseros.
No serán los queseros, serán todos los que hacen productos de leche. ¿No? Derivados, ¿no? De la leche.
Sí.
Al igual que la escena tan maravillosa que tiene, porque lo del ganso me recuerda a esta. Esa escena tan maravillosa de los caballeros de la mesa cuadrada, de una mujer que han disfrazado de bruja.
Dice, y la pesan, ¿verdad?, con el ganso.
Y la pesan con el ganso. Pero es que además, el cómo está dirigida esa escena es que es hasta, ¿cómo te diría yo? Es hasta visionaria. Porque es la llegada del héroe imponiéndose ante el pobre, ante un pueblo que es ignorante, ¿no? Por así decirlo. Que dice, no, ¿y qué flota? ¿Qué flota en el agua? Piedras pequeñitas, también flota no sé qué. Y llega el rey Arturo y dice, un ganso. ¿Sabes? Como diciendo, yo tengo la respuesta ante ello porque vosotros no lo sabéis. El cómo está hecha esa escena es algo que se puede ver a día de hoy con... No, obviamente no con el tono de humor, pero sí que con la llegada del héroe a algún lado. En cualquier película de superhéroes se puede ver. Y yo creo que en ese momento fue innovadora. No sé. Estoy todo el rato diciendo no sé, pero porque es que no tengo palabras para describir la grandeza del humor de los Monty Python.
No, pero un momento maravilloso que pese a una mujer con un ganso y que ella pese lo mismo.
Y dice, han hecho trampas. Claro, porque encima, sí, es verdad, tienes aspecto de bruja. Y dice, no, ellos me han puesto así. ¿La habéis puesto así? Sí, bueno, pero porque es una bruja. Nada, es increíble.
Y cuando uno de los del Frente Popular este quería...
De Judea.
Eso, de Judea. Se
nos equivoqué.
Decía que quería ser mujer para esa época. Eso me quedé un poco...
De hecho, es una crítica muy buena porque empieza con... En el discurso empieza a decir... Para que los derechos de todos los hombres y mujeres...
Y, no sé qué, y mujeres. Siempre metía a las mujeres. Y después decía eso que quería ser mujer.
Se pierde el propio discurso y después dice: quiero que me llaméis Loretta.
Y sabéis, lo más innovador de esa broma es que en ningún momento el chiste es que ese hombre quiera ser mujer, sino que simplemente él no puede parir.
Exacto.
Que eso es una realidad, ¿no? Y dice, ¿me estás quitando el derecho a parir? Y dice, no, es que no tienes matriz. Y dice, ¿dónde vas a gestar al feto? En un baúl. Y en ningún momento se está haciendo burla de que esa persona se sienta mujer. Están haciendo burla de que no tenía derechos para que eso sea así. O sea, eso sí que me parece.
Ellos defienden el derecho, que tiene el derecho a parir, aunque no pueda.
Aunque no pueda.
Pero
y además esa broma de, quiero que me llaméis Loretta, o algo así, o quiero ser mujer, es mi derecho como hombre. O sea, es increíble. O sea, eso es súper, súper innovador a día de hoy.
Yo lo que digo, que pasa, la época esa no. Eso me pareció bastante llamativo,
chocante. Sí, sí. Y además también el reconocimiento de, bueno, que el pueblo romano era un pueblo invasor, pero al final dejaron cosas buenas.
Básicamente
claro,
todo.
Y claro, también es maravillosa cómo está escrita esa escena, porque tienes que decir que es verdad, ¿no? Porque sí es verdad, sí. Vienen aquí, nos matan.
Nos dominan, no. Estamos bajo su yugo, no sé cuánto, pero ¿qué nos han dado? Limpieza, seguridad, acueducto, alcantarillado.
Ah, por eso solo se enfada cuando dicen, nos han dado la paz. Es el único momento en el que se enfada, porque ahí dice, por ahí sí que no paso. Ahora todo lo demás, vale. Y el vino.
El vino. Eso sí lo iban a echar de menos.
Eso sí que lo echaríamos de menos.
También es muy buena la escena más conocida, ¿no? Puede ser, o de las más conocidas de la Villa de Brian, que es la escena de Pilatos, que hay que decir que no sabe pronunciar la R.
Sí.
Y que empieza por Traviesus Maximus, el padre de Brian, y que termina en todo el mundo descojonado.
Al parecer esa escena la grabaron sin que los que hacían de guardia supieran lo que iba a decir.
Es improvisada, de hecho. O sea, eso lo dijeron, que era improvisada.
Sí, sí.
Que cuando él dijo lo de Pijus Magnificus, se empezaron a reír y él le siguió la broma. Casi como un poco como en lo de Tim, lo del mago Tim.
El mago
tenía un nombre enorme, súper raro, no le salía, dijo Tim, y todos siguieron la escena para adelante. Pues aquí más o menos, él siguió con su actuación, ellos se fueron aguantando la risa porque, claro, estaban grabando y no habían cortado.
Sí, además se veía.
Y
que
se ve que se están descojonando, sí, hasta que ya no son capaces de aguantarse la risa y él sigue en su papel. O sea, de todos los papeles, pues dice que esa es la facilidad que ellos tenían, ¿no? De que daba igual el papel que hicieran, que eran capaces de meterse en su papel maravillosamente. Lo has dicho, ¿no? Hacen como 40 papeles. O sea, en todas sus películas multiplican mil veces los personajes, hacen incluso de personajes que hablan con ellos mismos.
Es verdad.
O sea, yo no me sé los, no me acuerdo cuál es cada uno, ¿no? Pero el que hace del jefe romano, no de Pilato, sino del centurión, está haciendo del jefe del Frente Popular de Judea. Hace del jefe, que el que empieza la pelea ya debajo del alcantarillado, porque él no baja al alcantarillado, del Frente Judaico Popular, que, o sea, y además tú lo notas, o sea, si tú conoces a los actores,
claro, sí,
nota que son ellos los que están haciendo el papel, y es porque, claro, tienen que se multiplican para no usar más extras, pero porque a ellos les gusta hacer eso. Pero es que tienen un arte ahí fuera de la película, cuando tú lo has dicho, ¿no? Tiene una inteligencia y un humor tan medido. Uno de sus sketches más famosos es la Inquisición Española. Y es un sketch en que de repente está pasando algo y aparecen ellos vestidos como de cardenales antiguos, enteros de rojo, con unos sombreros grandes, no sé cuánto, con bigotes así puntiagudos a lo Dalí, como de aspecto de malvado, a pararlo porque es la Inquisición Española, dando un poco el reflejo de la época, ¿no? De esos años 60, de todo el final, ¿no? Toda la época de la dictadura española, ¿no? Como toda de esa represión, y hacen la burla de eso. Y esto lo van, al final, en todas estas películas también lo van demostrando. La escena final de La Vida de Brian, con la crucifixión, ya te la están anunciando, entre comillas. Porque tú sabes que Brian está haciendo una apología, digamos, o sea, apología, como una vida paralela a Jesucristo, ¿no? De hecho, hace de profeta, tiene un montón de seguidores, hacen una burla de los de todos los profetas, ¿no? Uh-huh. De las distintas religiones judías, de cómo los judíos se dividían muy fácilmente, unos siguen a la calabaza, otros siguen a la sandalia.
Eso es increíble.
Que eso representa un poco la separación después de los distintos grupos de cristianos, como cada uh-huh. uno. O sea, desde el principio están haciendo ya, cuando es la crucifixión, o sea, antes de la crucifixión, cuando están reunidos, como el anciano que empieza a decir, tengo las piernas grises y los ojos temblorosos, en vez de...
Es verdad, se equivoca.
Y antes lo dice, tengo los ojos grises y las piernas temblorosas, no sé cuánto, como todo eso, y dice, la cruz, eso no es nada.
¿Cómo que no? Es muy raro.
Es muy raro. Y después, al final, la crucifixión es como una escena muy cómica. De hecho, incluso la propia crucifixión, antes de crucificarlo, dice, ¿crucifixión? Sí. Coja una cruz y ahora dice, ¿crucifixión? No, se han equivocado. Dice, ¿cómo? Ah, bueno, pues, ah, no, es broma, es broma.
Qué broma. Bueno, también se dice...
Es que esa escena es de la, en la que yo había visto y por eso la conocía. El resto de escena no la conocía, de hecho, la película.
Ellos, hay muchos que están vestidos enteros.
Por la canción, vamos.
Claro, hay muchos que están vestidos enteros porque dice que estaban todos... bueno, Brian está vestido entero porque está congelado.
Sí,
y
decía...
Hay muchos que estaban enfermos. Que...
Eso. Claro, uno estaba...
que no se podían poner desnudos a crucifixar en la crucifixión porque estaban malos. O sea, no, pero el Brian con creo
Brian
está vestido entero porque está malo, o sea, malo con fiebre, y entonces para hacer la escena por lo menos la hizo vestida.
Sí.
Pero hay que decir que El sentido de la vida, que es la película, la canción que cantan al final, que es esta famosa,
El sentido de la vida. Sentido de la vida es la peli, ¿no?
Sí, Always Look on the Bright Side.
Ah, no, The Bright Life. Side of Life. Bright side.
No, tradúcemelo al
canto.
Siempre mira al lado de la derecha de la vida.
El otro lado de la vida.
El lado brillante de la vida.
Esa es la canción más popular en Inglaterra para los funerales. De hecho, hace mucho se murió uno de los Monty Python y se la cantaron allí, los que siguen todavía en activo, se la cantaron en directo.
Puede que de ellos, lo estoy lanzando así sin saber, puede que por ellos nazca ese término tan popular de el humor inglés.
Puede
el
que,
humor inglés,
hombre, por
es
ellos
conocido
como
un
tal,
humor ácido. Es un humor negro.
Es como un humor raro. No, como
el humor inglés también es un humor inteligente, un humor oscuro.
Es como un humor que no busca la risa.
Sí.
O sea, busca la gracia, pero no la risa.
El humor de los Monty Python hace un equilibrio muy bueno entre lo que es el humor absurdo o el humor inocente y el humor negro, el humor dañino, porque quieras que no, como no lo dicen todo de forma verbal, es sobre todo un humor muy extraño. Es un humor de no saber qué está pasando, ¿no? De repente Brian está huyendo y se mete en una nave alienígena. Y se pone
bueno,
a pelear.
Eso fue súper random que apareciera. Yo digo, ¿esto qué es?
Y de repente aterriza y dice, ¡jo! ¡Qué potra! Suerte. ¡Qué potra has tenido! Y otro, sí. Y se va.
Y sale corriendo, por lo tanto.
Como si nada.
Se lleva como un rato, pero hasta ese momento no llega, lo guarda.
Claro.
Los guardias.
Entonces, ¿eso a quién ofende? A nadie, pero. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí de verdad? Que no estamos solos en el universo, ¿no? Que Dios no es el que nos ha creado, sino que nosotros somos un planeta más. O así es como yo me lo tomé, porque es que si no, no tiene sentido ese chiste. Y quieras que no es insultante, pero es inteligente. Ya está.
Bueno, la película tuvo muchos problemas. O sea, claro, ha sido una película muy criticada, una película, bueno, como he dicho antes, ¿no? Estuvo prohibida en Irlanda y en Noruega, no se estrenó.
Hasta pasado un tiempo, ya después sí.
Bueno, pero en fin, cuando salió la película, aquí en España me cuesta también verla, a lo mejor en esa época, mucho en los cines.
Igual no llegó, eso no lo sé.
Es que no tengo el dato.
Bueno, a ver, si La vida de Brian, que es del 79, aquí nosotros ya pasamos la transición en el 78.
Pero es un momento todavía...
Sensible,
claro.
Bueno, sensible. Pero sensible para algunos.
Sí, bueno, pero me refiero
digámoslo así.
Que al final era una crítica. De hecho, la película antes no se iba a llamar La vida de Brian. La película iba a ir sobre Jesucristo.
Sí,
ellos tuvieron que cambiar el guión, cambiaron el nombre de la película.
Sí, igual que sobre el rey Arturo, pues...
No.
Se iba a llamar Jesús de Nazaret,
la obra,
¿no?
Es suyo. la obra suya escrita.
Me refiero que, al igual que en la otra, hacen del rey Arturo.
Ah, claro.
Que no es el rey Antonio.
Aquí iba el protagonista, iba a ser Jesucristo.
Sí.
De hecho, una de las escenas que iban a poner era él reservando mesa para la última cena. Pero que, aparte de muchos problemas que tenían, creyeron que no iban a tener el suficiente juego como para poder hacer toda la película, como no iba a haber suficiente comedia que sacar del personaje en sí, ¿no? De hecho, al final el personaje sale en la película.
Sí.
Sale así, vamos, sale perfectamente.
Sí, al principio,
¿no? Que es como la bienaventuranza, ¿no? De bienaventurado los gansos, los lecheros. Pero al final tuvieron muchos cambios y crearon una película que es magnífica.
El cambio del nombre se hizo y demás en demás países, pero en Italia se quedó como Jesús de Nazaret.
¿Ah, sí?
Sí, lo leí por ahí.
En Italia, además.
En Italia.
¿No? Que en Italia de... es... Bueno, sí, sí. Franco Cefirelli, director de Jesús de Nazaret, es italiano. Por si no se ha notado con mi acento. Pero en Italia también son...
Allí, son difícil. Allí,
son duros,
sí,
¿eh?
Son muy duros todavía. Aún.
Hombre, tienen ahí a un tiro de piedra al Vaticano.
Bueno. Otra magnífica escena, nunca mejor dicho, la escena de la lapidación.
Es increíble.
O sea, cómo llevan a un hombre a lapidar por haber dicho Jehová.
¿Te has pensado si decirlos?
Una piedra.
Y después están todas las mujeres ahí vestidas de hombre.
Claro, son todas las mujeres vestidas de
hombre. ¿Hay alguna mujer aquí?
No. Dice, ¿quién ha sido?
Esa. Muy buenísimo.
Es muy bueno. Y al final lo terminan lapidando al sacerdote.
¿Verdad?
Que le tiran una piedra gigante y dicen, buena puntería. Se la tiran entre todas. O sea, es una película que muy pocas obras del mundo del arte en general, no solo del cine, sino del arte plástico, el arte... bueno, musical, el de las esculturas, el que sea, muy pocas obras de arte son inmortales en el tiempo, y estas dos películas en concreto lo son. O sea, por eso he dicho antes lo de que para mí el papel de Patria aquí, que viene a verla de ahora, era muy importante por eso, porque así se demuestra de que no es un humor que ha envejecido, es un humor que se sigue llevando a día de hoy, ¿no? Más de una vez, creo que lo hablé contigo, Patri, por ejemplo, la última película de Deadpool.
Sí.
Esa película tiene un humor que no va a envejecer bien, porque es demasiado actual en el contexto de la película. Hablan sobre la compra de Sony y Disney, ¿no? Bueno, que Disney compró Sony y tal. Son unos años cuando ya la gente ya lo tenga asimilado.
No va a...
Claro, no, no va a hacer tanta gracia.
Disney compró Fox.
Fox, cierto, eso. Perdón.
Más quisiera comprar Sony.
Sí, desde luego. Y entonces es un humor que puede llegar a envejecer. Tanto el humor como los golpes de efecto. Sin embargo, los Monty Python son inmortales. Y hay otras películas cómicas que también son súper absurdas que pueden envejecer un poco peor, como la que ya he dicho, Scary Movie. O películas como quizá Aterriza como puedas. O...
Bueno, van a hacer la nueva.
Sí, bueno, estamos en esa época. Pero Aterriza como pueda también es un humor ciertamente inmortal, pero ya se está metiendo un poco más en un territorio más moderno. Que no... ¿Cómo lo explico? Las tecnologías también influyen mucho, ¿no? En cómo se vive, tanto en el momento en el que sale la película como en el momento en el que se ven. Cualquier persona te habla de Jesucristo, del rey Arturo, y automáticamente su mente va al contexto histórico, aunque no lo conozca, pero más o menos hace una idea. Sin embargo, que te digas que una película de los 80 era a día de hoy como, yo qué sé, como la edad de piedra, a lo mejor no envejece tan bien. Que me estoy soltando un triple, ¿eh? O sea, obviamente esto hay que cogerlo todo con pinzas, pero considero que la obra de los Monty Python es inmortal. Porque es que da igual que pase el tiempo, da igual que pasen las generaciones. Hay personas que todavía no han nacido que verán esa película y se reirán igual que el primer día que salieron. Y eso está al alcance de muy pocos.
Casi ninguno.
Claro. A día de hoy es que es tan difícil que eso pueda pasar. Por lo que hemos estado diciendo al principio, ya no tienen tanto mimo.
Yo quería decir una cosa, lo del castillo de Escocia, que me ha parecido curioso, es que actualmente los visitantes pueden escuchar la audioguía que está narrada por el mismo Terry Jones, miembro de este grupo, y tiene pues también una dosis de humor. O sea que está
entonces
muy bien.
Tendremos que ir.
Escocia. Yo encantado.
Yo quiero ir, lo tengo pendiente. Bueno. Es uno de mis viajes.
Bueno, pues que alguien lo pague y vamos. Ya está. Si alguien nos quiere pagar un viaje,
claro, hacemos un especial allí desde
una especie de eso.
Ahora, no, hablamos de Braveheart, de Monty Python.
Claro, hombre, no sé, o sea, hablamos con
el último rey de Escocia.
Claro, tío, un día película vamos
de,
para allá
grabada del monstruo del lago Ness.
Yo es que no podría ir allí, me quedaría todo el rato mirando el lago. Yo tengo la ilusión de que exista.
Yo creo que si te quedas fijando mucho tiempo, yo creo que al final algo ves.
Te sale y dice, yo ya está, ¿no? Me estás acosando, ya esto es demasiado.
Déjame tranquilo.
Ya está. Ay, perdón, ¿eh? Sí, no.
No quería. Seguir escuchando, Patri.
Pues.
O tú eres la que no ha conocido la obra de antes.
Es verdad.
No, eso me ha gustado y he visto cosillas que, pues eso, que no, yo es que esas películas no me las esperaba de esa forma. Yo creía que iban a ser súper serias, así como de la vida un poco de cuando Jesucristo y demás, pero es que me he encontrado otra cosa súper diferente. Entonces, pues...
¿Y qué has opinado de la de los Caballeros de la Mesa Cuadrada? Porque de esa no estamos hablando tanto.
Es que esa no me ha gustado tanto. O sea, tiene sus puntos graciosos y tal, pero no me ha adentrado tanto como con la vida de Brian.
Sí que se puede hacer un poco más tediosa.
Sí, me fue algunas veces...
Como más lenta. Tiene muchas más escenas de paso. De ellos paseando, ¿no? De eso... Es verdad que a lo mejor puede ser más pesada en ese sentido.
Sí, por eso se me fue algunas veces que me... Digo,
El argumento, además de esa película, va dando un poco bandazos, porque como no sigue ningún tipo de orden narrativo, ¿no? En un momento cortan, y bueno, cuando sale el narrador, al que asesina a un caballero, que dice, bueno, entonces se separaron y cada uno fue a buscar el grial por su parte, y de repente ves como un sketch súper super largo de cada uno, después se vuelven a juntar, después... es un poco más complicado de ver. Si para empezar con los Monty Python, tú tendrías que empezar con la vida de Brian.
Fue la primera que me vi, eso sí.
Y yo creo que de nuestra generación, prácticamente todo el mundo, porque al final es la que suena. Pero
yo que se la puse a mis amigos hace tiempo, pero porque este Graham, el protagonista, el que hace de Brian, se parece a un amigo mío, entonces.
Que además,
de hecho, ese hombre, según he leído, estaba metido en el tema de Arco y que sí, se quitó completamente para poder hacer de Brian.
Sí, sí.
Que iba a ser otro.
Por eso me enteré hace poco.
Sí, él estaba muy mal. Y parte de hacer la película y de ponerlo de protagonista es que él saliera del alcohol y tenerlo vigilado. O sea, en plan, que estuviese arropado por sus amigos y su grupo, ¿no? Como una parte de su recuperación, bueno, su recuperación, no, su rehabilitación contra el alcohol. Al final, bueno, esto le suele pasar mucho a muchos artistas, ¿no? Y muchos actores que se meten en droga, ¿no? Creo que tenemos el mejor ejemplo en Robert Downey Jr.
Sí.
O sea, que lo ha pasado todo.
O Mel Gibson también.
Y al final se ha recuperado y se ha vuelto a poner en las primeras líneas, ¿no? De Hollywood.
Sí,
después de estar olvidado.
Pero eso es otra prueba más de que la vida de Brian es todo bien. Esto, además, esas películas te curan una tarde mala.
Total.
Sí, es que son increíbles.
A mí es que me gustan mucho Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Me gusta más Brian, ¿eh?
Sí.
Pero Los Caballeros de la Mesa Cuadrada me gusta mucho porque es verdad que tiene es un humor a lo mejor más
serio.
Las bromas están más documentadas, digamos. Pero sí es verdad que el diálogo de las golondrinas del principio, de los franceses riéndose, descojonándose totalmente de los ingleses.
Esa barbaridad de insulto, bueno, y cuando le tiran la vaca.
No, y después le tiran un montón de animales.
Y dicen, traiga la vaca. Y dice, ¿cuá? O algo así, ¿no? Es como, claro, estoy hablando en inglés, no se está dando cuenta.
Está ahí el grial, dice. Sí.
Sí, lo tenemos aquí.
Tenéis que dármelo, dice. No, es nuestro. Y, además, y empieza a reírse de...
Eso también es una...
Le he dicho que tenemos un grial.
Eso también es una broma, creo, ¿eh? En referencia a la guerra de los 100 años.
Sí, sí.
Los ingleses contra
los franceses. Incluso la de... Yo creo que la broma del jefe del castillo con el hijo que quiere huir, sí, que quiere ser doncella, ¿no? Digamos, es un poco como la del rey Enrique, vamos a ver quién Enrique era, con su hijo, el que aparece en Braveheart, que su hijo es como muy flojo, ¿no? Muy débil. Mientras que el padre ha construido, en el caso de esta película, el padre ha construido un castillo en Nun.
Pero tú estás hablando de cómo entrenar a tu dragón, ¿no?
No. El padre ha construido un castillo en un pantano porque quería construirlo en el pantano. Se le ha hundido, ha construido otro, se le ha hundido, ha construido otro. Se quemó y se hundió y ahora ha construido un castillo con una... que es impresionante. Y que tiene que defenderlo el hijo, que el hijo no vale para nada. De hecho, lo quiere matar. O sea, básicamente cuando se cae por la ventana dice, no, mi hijo ha muerto, ahora mi hijo... Ella es mi hija y se va a casar con Lancelot, ¿no?
Que corta la sábana,
la cuerda, ¿no? Para librarse de él.
Buah, es increíble. Es que es muy buena película.
Son unos genios, la verdad.
Brian la tengo que ver otra vez.
Sí, ¿no? Yo es que la he visto mucho. Y la veo casi todos los años.
Sí, yo la suelo ver de forma muy asidua. Además, está en filming.
Exacto.
Y además es la primera vez que la veo en HD. O sea, porque normalmente yo la veía en YouTube. Porque estaba en YouTube, creo que ya la han quitado.
Sí, ya no está.
Pero bueno, están filming en 4K, han tocado, en 4K no, perdón, 1080. Y han tocado también el audio. Y eso sí que se agradece mucho. Pues claro, el audio antes parecía que estaban friendo huevos detrás.
Había ruido.
Sí, sí. Y nada, pues, cualquier persona que no la haya visto, que no creo, pues que la vea.
Recomendadísimo.
Sí.
Todas las de ellos están súper recomendadas, vamos. Bueno, venga, hoy Patri va a hacer la publicidad. Por tu cumpleaños.
¿Yo?
Sí, venga.
No me acuerdo. Bueno, venga. Pues para ver estas recomendaciones que vamos a decir ahora mismo.
Y escuchar,
por supuesto. Tenéis que ir a la calle Hermano Palomo, a Optic.
Número
6. a Ópticas Carbonell. Para eso,
los mejores profesionales.
Exactamente. Allí, y de nuestra parte.
De nuestras partes.
De nuestras partes. Que allí os van a atender, pues, súper bien.
Ópticas
Carbonell, tu mirada y tu oído.
Bueno, ya sí, pasamos a nuestras queridísimas recomendaciones. Venga, Patri.
Bueno, es que yo de este tipo de película, pues, no he visto muchas, entonces pues, la que sí he visto, Jesucristo Superstar, que no sé si la habrá recomendado Riquelme alguna vez, pero bueno, está
no,
en Movistar.
Creo que no.
Pues esa.
No la ha recomendado.
En Movistar Plus.
¿No has visto Jesucristo Superstar?
No.
Ah, pues ya está.
Yo sí, pero pues, he hecho la obra y...
Tú, claro, ya lo sé.
Yo también la he visto. ¿No?
Ya me ha tirado para casa.
Vamos, tú tienes el Evangelio firmado por el autor, creo, ¿no?
Yo he hablado por correo con el autor.
Buena. Eres que eres muy fan.
Pero no, fue para pedirle los derechos, que no los dio.
Vaya.
Esas son
las
canciones de Camilo Sesto, estupendamente. Esas me las sé. Las hacía. Yo voy a recomendar una película también de un grupo de humoristas también que trabaja entre lo inteligente y lo absurdo, como son los hermanos Marx.
Bueno.
Y a recomendar Una noche en la ópera.
Bueno.
También podría recomendar Sopa de ganso y muchísimas más, porque tienen una filmografía enorme, pero bueno, voy a recomendar Una noche en la ópera, que para mí es la que más me gusta, que la podéis alquilar o comprar en Apple TV o en Amazon Prime. Uh-huh. O
ya que es parro,
no sé, podéis buscarla
o que la pidan, o...
claro, se la podéis pedir,
que la
busquen, prestado a alguien de internet,
que la busquen por
o a un amigo que la tenga en su casa.
Pues yo voy a recomendar la película por la cual queríamos hacer este programa sobre el cine absurdo, que es Sin edulcorar, una película dirigida por Jerry Seinfeld del año pasado, 2024, y que está en Netflix. Es una película más que inteligente, es ultra absurda, muy divertida, y que, bueno, pues como ya he dicho, fue lo que nos motivó a hacer un programa sobre los Monty Python, que son los padres del cine absurdo.
Bueno, ¿estas han sido las recomendaciones?
No está mal.
¿Les será puesto antes? ¿Se lo pongo otra vez?
Claro, hombre,
para... otra vez. Yo paro esto un momento. Ahí. Salga Patria.
Es la única que coincide con un cumpleaños. Pero nosotros somos de agosto, además. Así que...
Es verdad.
He buscado porque lo había quitado, pero... Pero mientras estás en pantalla, di cosas.
Pues nada, eso. El jueves voy a ver Lilo y Stitch.
Que tenemos un programa hablando
que
de esa
peli. Que tenemos
película.
Un programa hablando de esa peli y por eso lo voy a ver.
Claro, claro. Eso, ¿dónde pueden encontrar esos programas?
En YouTube, en la página web de la radio.
Y ahí tenéis la sección del
está
Dragón
todo
Verde y está todos los programas.
Todos los podéis ver ahí. Y hablando también tú de cómo entrenar a tu dragón. El día 12 se estrena la nueva live action.
No la voy a ver.
Yo sí.
Muy bien.
Yo también.
Venga, Patri, despídenos.
Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y vernos. Y ya está. Hasta el próximo programa.
La semana que viene.
La semana que viene, hablando de más cine.
Pues muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.
Adiós.